Nos vamos a la epístola del apóstol Juan para seguir allí estudiando este evangelio. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 8. Nos dice el texto bíblico que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. En nuestro último sermón estuvimos viendo que no era de noche solamente para Nicodemo, sino que para el Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío, también era de noche. Y Nicodemo, como representante del Sanedrín, estaba desprovisto de todo discernimiento espiritual y sin ningún entendimiento de las cosas de Dios, a pesar de que era maestro en Israel. A pesar de que era maestro. Pero al igual que Nicodemo, sus compañeros de gobierno en Israel, sus compañeros maestros, los que enseñaban al pueblo de Dios, estaban desprovistos también de conocimiento espiritual, a pesar de que eran los dirigentes del pueblo de Israel. Así que vemos la luz que se nos da sobre el judaísmo en ese momento, en qué situación estaba. Hasta ahora hemos visto un sacerdocio ignorante, hemos visto una nación vacía, hemos visto un templo profanado, y ahora tenemos un órgano de gobierno, Sanedrín, completamente muerto. Destaca en nuestro texto que el Señor ignoró la pregunta de Nicodemo para pasar directamente a lo que era importante. Nicodemo se fijaba en las formas. Debes ser un enviado de Dios por las cosas que haces. El Señor lo llevó al fondo del problema. Nicodemo veía lo que aparecía a la vista de sus ojos simplemente. El Señor lo llevó a su corazón y a las enseñanzas que tienen que ver sobre la salvación. Si una persona, decíamos la pasada semana, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos con este asunto del nuevo nacimiento. La semana pasada vimos algunas explicaciones sobre el nuevo nacimiento. Hoy vamos a seguir profundizando en algunos asuntos relativos a lo que el texto nos quiere enseñar, diferenciando a una persona que es moralmente correcta de una persona que es cristiana, que son dos cosas completamente distintas. A la vista de los hombres pueden parecer similares, a la vista de Dios no tienen nada que hacer una respecto a la otra. Todos nosotros hacemos profesión de cristianos y consideramos una deshonra el que no nos llamasen cristianos. Pero no nos podemos engañar, porque uno no es cristiano por llevar el título de cristiano. Y el mero hecho de que exteriormente estemos unidos a la religión del Evangelio, de nada, absolutamente de nada nos va a servir si no cumplimos con el requisito indispensable para entrar en el reino de Dios, que es haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, por tanto, es vital, es imprescindible. Sin el nuevo nacimiento todos los esfuerzos son inútiles, no vale absolutamente de nada lo que hagamos. Y todo esto nos debe hacer reflexionar, porque así le sucede a gran número de los que oyen el Evangelio. Muchos pueden llevar el nombre de cristianos, y además muchos pueden participar en las actividades cristianas y pueden mantener incluso principios cristianos. Pueden hablar exactamente igual que los cristianos, pueden tener más ímpetu por la religión que los verdaderos cristianos, pero se pueden estar copiando minuciosamente a las gentes piadosas sin que la base fundamental y central exista, sin que haya nuevo nacimiento. Se puede frecuentar asiduamente la casa de Dios, se puede venir a todos los cultos sin faltar a ninguno, se pueden observar en la familia todas las formas religiosas que manifiestan la piedad, se puede hacer que los niños oigan pronunciar el nombre de Cristo continuamente, y hasta ahí todo va bien. Pero recordad que estas cosas, que son buenas en sí mismas, se convierten en malas si no vamos más allá, porque estamos en las formas, tenemos que ir al fondo. Las formas son necesarias cuando el fondo está en su sitio. Si Si nos falta el fondo, que es imprescindible, no tenemos absolutamente nada. A pesar de todas esas manifestaciones de piedad, cualquiera puede ser excluido del reino de Dios. Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, a pesar de su devoción, a pesar de su pretendida piedad, a pesar de sus esfuerzos por ser moralmente intachable. Quien no cumpla la condición de nacer de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí encontramos que nuestro Señor habla, en primer lugar, de la importancia del nuevo nacimiento. En segundo lugar, del instrumento del nuevo nacimiento al que nos va a exponer. En tercer lugar, nos va a hablar de quién produce el nuevo nacimiento. En cuarto lugar, nos va a hablar de la necesidad indispensable del nuevo nacimiento. En quinto lugar, de la naturaleza del nuevo nacimiento. En sexto lugar, lo imperativo y urgente del nuevo nacimiento. Y en séptimo y último lugar, del proceso del nuevo nacimiento. Vamos a ver estos siete puntos de los que nos habla aquí el Señor en este texto, aunque hoy solamente nos van a dar tiempo para examinar cinco de ellos. Vamos a considerar la importancia suprema del nuevo nacimiento. Esto se demuestra aquí de varias maneras. Es profundamente significativo que el nuevo nacimiento fuese el primer asunto que nuestro Señor enseñase en este Evangelio. Lo primero que enseña es sobre el nuevo nacimiento. En los primeros dos capítulos aprendemos varias cosas que Cristo hizo, pero aquí en Juan 3 encontramos el primer discurso del Señor anotado por el apóstol, una enseñanza clave y vital para todos los hombres. Fijaos atentamente en el proceso argumental de nuestro Señor, porque no comienza enseñando sobre cómo el hombre tiene que vivir. No dice cuál tiene que ser la conducta del hombre, no dice cómo ha de actuar. No nos enseña acerca de cuáles son aquellas consideraciones morales que los hombres tienen que tener en cuenta, sino que inicia su enseñanza en cómo se opera el nuevo nacimiento. Lo primero, antes que los hechos, ¿dónde está el corazón? Una persona no puede vivir si no ha nacido. Todos los que estamos aquí estamos porque hemos nacido. Y si no hubiéramos nacido alguno de nosotros, no estaría aquí. Eso es lo que está diciendo el Señor. No podemos dedicarnos a ver las cosas en sus formas cuando falta el fondo. Un muerto no puede arreglar su vida de acuerdo a las disposiciones del país donde se encuentra, porque le importa un comino la ley. No existe delante de la ley, está muerto. Ni para el país existe el muerto, ni para el muerto existe el país. No existe. Eso es lo que está enseñando el Señor. Ningún hombre puede vivir bajo las enseñanzas de Dios hasta que no haya nacido de nuevo. Cuando haya nacido de nuevo, entonces vamos a empezar a andar. Entonces vamos a ver el camino de santidad. Entonces vamos a ver otras muchas cosas. Pero si no ha nacido de nuevo, no podemos hablar de todo eso. Por tanto, aquí se muestra la importancia del nuevo nacimiento. Y por eso nuestro Salvador expone al principio de su enseñanza en este Evangelio el punto desde el que tenemos que empezar a andar. Aprendemos, por tanto, que esta enseñanza del nuevo nacimiento es de importancia fundamental, vital. En segundo lugar, la enseñanza del nuevo nacimiento es declarada de una manera solemne con las frases que el Señor utiliza, y particularmente por la manera en la que Él empieza su enseñanza. De cierto os digo, es decir, una afirmación sobre otra afirmación, una afirmación categórica, de vital importancia. De cierto, está llamando la atención, porque lo que va a decir es de una importancia vital. Esta expresión únicamente es empleada por el Señor cuando está a punto de mencionar algo que es tremendamente importante. El repetir de cierto muestra que lo que él estaba a punto de decir era vital y quería que captase su oyente lo que estaba diciendo. En tercer lugar, Cristo aquí apuntó precisamente lo que venimos subrayando, la importancia suprema del nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay duda sobre lo que se dice aquí con el término el reino de Dios. El reino de Dios, en primer lugar, es una expresión que no ocurre en ninguna otra parte de este Evangelio, sino aquí, en Juan 3. En segundo lugar, que este cuarto Evangelio trata de cosas espirituales. Cosas espirituales. Siempre nos va a llevar la enseñanza de este Evangelio a temas espirituales. Romanos 14, 17 nos ayuda para entender la importancia de este término, del reino de Dios, cuando nos dice, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. En tercer lugar, el reino de Dios no podría ser visto por Nicodemo si no es a través del nuevo nacimiento. Por tanto, el reino de Dios en Juan 3 se refiere a las cosas de Dios, cosas espirituales que se disciernen y se disfrutan por el creyente aquí en la tierra a través de las bendiciones espirituales de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:10 que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un evangelio que nos habla de términos espirituales, lo que es importante y vital para la vida del hombre. Así nuestro Señor dirige en primer lugar la atención de Nicodemo hacia este asunto. No cómo tenía que vivir Nicodemo, no las cosas que tenía que hacer Nicodemo, no cómo podría ser intachablemente correcto, perdón, moralmente correcto, sino la necesidad de la salvación. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios significa también pertenecer al reino de Dios en la tierra, ser miembro del cuerpo de Cristo, gozar de los privilegios de los hijos de Dios, poder derramar nuestra alma en oración delante de Él, vivir en comunión con nuestro Señor, recibir las bendiciones del Espíritu. Y también el reino de Dios tiene que ver con la vida venidera, es ser admitido en el reino de los cielos, es contemplar al Señor cara a cara, es ser participante de la naturaleza divina. De manera que cuando el Señor dice el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, quiere decir que el que no haya sido regenerado no puede gustar los dones celestiales en la tierra, ni gozar de los bienes espirituales y celestiales en el reino de los cielos. Así que visto el panorama, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo era ya una persona bien adulta, entrada posiblemente en la vejez. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿De qué me estás hablando? Lo que deducimos claramente es que este maestro de Israel le faltaba completamente enseñanza espiritual. Era incapaz para entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Maestro de Israel. Y no era salvo. El Señor se había expresado en términos simples y este maestro de Israel no entendió nada de lo que le estaba diciendo. Un maestro, un entendido, un sabio en las Escrituras, un conocedor de los profetas. Dice el apóstol Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pues esta era la situación de Nicodemo. Ni idea de lo que le estaba hablando. No sabía encajar unas cosas con otras y ver las enseñanzas que el Señor le estaba mostrando, cómo encajaban dentro de la enseñanza bíblica. Y así vemos que a menos de que el Espíritu Santo no haya renovado enteramente nuestro ser, haciéndonos nacer de nuevo, es imposible que podamos entrar en el reino de los cielos, es imposible que podamos entender la palabra de Dios. ¿Quién nos haría creer que un cerdo pudiera estudiar astronomía? Nadie, nos parecería de risa. ¿Podría un caracol edificar una ciudad? Imposible. Dice Jeremías, ¿mudará el etíope su piel? ¿De negro se va a hacer blanco? Imposible. ¿El leopardo puede cambiar sus manchas? Imposible. Así también, sigue diciendo Jeremías, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Imposible. Imposible. Hay una imposibilidad física de que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos. Porque no solo necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para que la ley no actúe sobre nosotros y nos exima de culpa, sino que también necesitamos la sangre de Cristo para poder entrar en el reino de los cielos. Necesitamos de su resurrección, por la cual somos justificados delante de Dios y nos podemos presentar limpios nuestros pecados y justificados. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Cómo se opera el nuevo nacimiento? A nuestro segundo punto. ¿Cuál es el instrumento por el que se opera el nuevo nacimiento que nos capacita para ir al reino de los cielos? ¿Cuál es el instrumento? El Señor le dijo, de cierto te digo, nuevamente, haciendo énfasis en lo que va a hablar, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, por tanto, es un nacer del agua. Esta expresión, desde luego, ha sido motivo de muchas discusiones entre aquellos que han defendido la doctrina de la regeneración bautismal. Aquellos que definen o defienden, como decíamos la semana pasada, que por el bautismo uno ya obtiene la salvación. Y esto solo evidencia la debilidad de este argumento cuando obligamos a quienes piensan de esta manera a que apelen a los textos bíblicos para probar que eso es realmente así. La semana pasada, como decía, vimos algunos ejemplos prácticos del bautismo y cómo la evidencia de la vida nos expone ante la barbaridad de este asunto, que podemos bautizar a un niño de pequeño, que eso significa, según ellos, regeneración bautismal y que es ya un nacido de nuevo, y le vemos 20 años después haciendo auténticas barbaridades, sin que allí se demuestre que ha habido un nuevo nacimiento. El bautismo en las Escrituras no está unido en ninguna forma a la salvación. De la misma manera que uno puede hacer muchas buenas obras sin que éstas puedan tener la causa o como causa la salvación, sino simplemente que uno quiera actuar bien en la vida. El bautismo no entra a formar parte de lo que Dios le exige al pecador para obtener la salvación. ¿Por qué? Pues primero, si el bautismo es necesario para la salvación, nadie hubiera sido salvo antes de los días de Juan el Bautista, porque en el Antiguo Testamento nadie se bautizaba. No hay ni una sola mención al bautismo. Con lo cual, de Juan el Bautista para atrás nadie se salvó, lo cual es una auténtica barbaridad. Dios, que no cambia, ha tenido una única forma de salvación desde que Adán y Eva pecaron en Edén. Una única forma de salvación, la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Leemos en Hebreos 11 y nos habla de todos los hombres que vivieron y estuvieron en este mundo antes de la venida de Cristo. Y todos se salvaron por la fe. Si el bautismo es un requisito indispensable al perdón de los pecados, entonces todos los que murieron desde Abel hasta la venida de Cristo están perdidos, porque ninguno se bautizó. Y esto evidentemente es absurdo. En segundo lugar, si el bautismo es necesario para la salvación, entonces no podemos encontrar con que cada creyente que haya muerto o muera sin ser bautizado por algunas causas está eternamente perdido. Y esto cerraría la puerta del cielo, por ejemplo, al ladrón arrepentido, que estando en la cruz fue salvado por gracia y no se bautizó, pero fue salvado. Y a otros muchos que podemos considerar creyentes, pero que por alguna razón no han sido bautizados, lo cual es inconcebible. La salvación no tiene nada que ver con el bautismo. En tercer lugar, si el bautismo es necesario para la salvación, debemos ignorar cada pasaje de la palabra de Dios que enseña que esta salvación es ofrecida por medio de la gracia de Dios, que la da gratuitamente a aquellos a quienes en su decreto eterno y secreto ha salvado. Y no es por las obras. Y el bautismo es una obra. Hay que hacer algo para ser admitidos por Dios. Lo cual hace del hombre que aporte un mérito para su salvación. Completamente rechazado esto por las Escrituras. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, Cristo hubiera bautizado, pero Cristo no bautizó. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, sigue el texto, Jesús no bautizó. Cristo no vino a bautizar, sino que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si el bautismo es esencial para la salvación, cabe cuestionarse la razón por la que el apóstol Pablo le propuso otra cuestión al carcelero de Filipo, cuando este, sacándolos, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Cree en el Señor Jesucristo, esta está la salvación. Ahí tienes el corazón de la salvación. Finalmente, si el bautismo es esencial para la salvación, ¿cuál es la razón por la que Pablo no le da prioridad en absoluto a este acto? «Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado», dice Pablo. «A ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gallo, a nadie más». Por tanto, si las palabras de Cristo «nacido del agua» no tienen ninguna referencia a las aguas del bautismo, ¿qué significan las palabras del Señor cuando le habla a Nicodemo que tiene que nacer de agua y del Espíritu? Y antes de contestar directamente a esta pregunta, debemos observar cómo se usa la palabra agua en otros pasajes de este mismo Evangelio, para que así nos dé una visión clara de lo que está diciendo el Señor en contextos similares. A la mujer samaritana junto al pozo, el Señor le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Era agua literal de la que estaba hablando el Señor? ¿No tendría la mujer samaritana que ir cada día a tomar agua del pozo porque el Señor le iba a dar un agua que jamás tendría que sacarla de su casa, sino que tendría el agua allí? Evidentemente el Señor no se refería a eso. No se refería a que le daría agua para que ella no tuviera que ir al pozo. En Juan 7:37 se nos dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, aquí también la palabra agua no debe ser entendida literalmente. Estos pasajes en el Evangelio de Juan son suficientes para garantizarnos que el término agua es usado en sentido figurado. Cuando el Señor usa la palabra agua en nuestro texto, ¿a qué se estaba refiriendo? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pues entendemos que se está refiriendo a la palabra de Dios. Este es el instrumento que Dios usa para la regeneración de pecadores, su palabra. En cualquier otro pasaje donde el instrumento del nuevo nacimiento se describe, siempre se menciona la palabra de Dios. Salmo 119:49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida. 1 Corintios 4:15, encontramos al apóstol Pablo diciendo: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, os he hecho nacer por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que me ha llevado a engendraros? La palabra de Dios. En Santiago 1:18 nos dice Santiago: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra. El apóstol Pedro nos dice, siendo renacidos, nuevamente, renacer, engendrar, regenerar, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente nos indica el poder de la palabra de Dios. El nuevo nacimiento se hace patente por la palabra de Dios, y uno de los símbolos de la palabra de Dios es el agua. Dios emplea varios símbolos para describir las características y las cualidades de su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios es una lámpara. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es un martillo y un fuego. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es eso lo que hace la palabra de Dios en el corazón de aquellos a quienes va a quebrantar y a someterles a sus veredictos? Se asemeja también al agua porque limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nuevamente vemos la limpieza de la palabra de Dios. El apóstol Juan también, en el capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, por lo tanto, limpia. Efesios 5:26, hablando de la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, nuevamente la palabra de Dios. Vemos así de qué manera se utiliza este término como sinónimo de la palabra de Dios. ¿Y quién produce el nuevo nacimiento? Tenemos la palabra de Dios, pero ¿quién produce el nuevo nacimiento en el ser humano? ¿Quién produce el nuevo nacimiento en el pecador? Nos dice el versículo 5, que es aquel que es nacido del agua y del Espíritu. La palabra de Dios limpia y el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que engendra. La palabra de Dios es la semilla, pero es el Espíritu Santo el que engendra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuevamente, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ningún pecador puede ser vivificado fuera de la palabra de Dios. El orden que Dios sigue para la nueva creación es el mismo que llevó a cabo en la restauración de la creación material. cuando estudiábamos y hacíamos comparaciones con el libro de Génesis, al inicio de este Evangelio de Juan, veíamos que el versículo primero del capítulo primero de Génesis se inicia con el relato que se refiere a la creación original de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo versículo describe una condición posterior después de que todo se había arruinado y se había venido abajo. Entre los primeros dos versículos de Génesis, algún terrible acontecimiento ocurrió. El hebreo de Génesis 1:2 dice literalmente que la tierra se volvió una desolación. Después de estar todo perfecto, la tierra se volvió una desolación. Pero 6 días antes de la creación de Adán, Dios empezó el trabajo de restaurar. Restaurar. Y está llamando nuestra atención para que observemos el orden que él sigue en la restauración. Primero, en la creación original existía oscuridad. La tierra estaba envuelta en tinieblas. En segundo lugar, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había absolutamente nada, pero Dios estaba moviéndose. En tercer lugar, dijo Dios, su palabra, sea la luz, y fue la luz. En cuarto lugar, vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pues esto mismo que vemos en la creación, lo tenemos en cómo Dios salva. Primero, el pecador está en la oscuridad de la muerte espiritual, destrozado por completo. En segundo lugar, encontramos cómo el Espíritu Santo se mueve por encima de la conciencia y del corazón de aquel a quien va a vivificar. En tercer lugar, la palabra de Dios, sea la luz, la palabra de Dios entra con poder y es la luz. Y en cuarto lugar, encontramos el resultado, que el pecador es sacado de la oscuridad y es llevado al reino de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. De la misma manera que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, separó la luz de las tinieblas. Lo mismo que ocurrió en la regeneración de este mundo, ocurre en la regeneración del pecador. Y el texto nos sigue llevando a nuestro cuarto punto, la necesidad indispensable del nuevo nacimiento. Si un hombre no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si la palabra de Dios, la semilla, no germina y el Espíritu Santo la aplica, no puede entrar en el reino de Dios. Por su primer nacimiento del hombre en este mundo, pasa a ser una criatura pecadora. Y debido a que es una criatura pecadora, es enemigo del Dios tres veces santo. Se nos dice en las Escrituras que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y vemos así cuando Adán y Eva pecaron, cómo fueron desterrados del paraíso, cómo sus hijos nacieron fuera del Edén. Y ese pecado cierra el paso al hombre ante la presencia del Dios tres veces santo. Esto se enseñó a Israel, continuamente se enseñó a Israel. Se enseñó cuando Jehová se puso sobre el Sinaí para dar la ley a Moisés, que era el mediador en aquel tiempo. El pueblo se alejó del monte Sinaí para no sufrir la muerte. Cuando el Señor tomó su morada en medio de su pueblo escogido, con el tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, nadie, salvo el sumo sacerdote, podía pasar al lugar santísimo, y esto una vez al año, únicamente una vez al año, para llevar la sangre de la expiación, para pedir el perdón de los pecados propios y los del pueblo. Si un hombre no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y este no es un decreto arbitrario que el Señor nos muestra aquí, sino que es el enunciado de un principio permanente. El cielo es un lugar preparado para personas preparadas. El nuevo nacimiento es una necesidad indispensable porque el hombre está desprovisto de vida espiritual, completamente. No es que es ignorante, no es que le falte enseñanza, no es que es débil y necesite vigor, no es que está enfermo y necesita vitaminas. No, es que está muerto. Está muerto. Y esto no es ni una figura poética de algún discurso. Es una realidad solemne que nos enseñan las Escrituras. El hombre está muerto en delitos y pecados. El pecador es un cadáver espiritual y necesita que se opere un milagro de la gracia de Dios que le lleve de la muerte a la vida. Eso es lo que necesita. Es un miembro de la vieja creación que está bajo la maldición de Dios Y a menos que se haya hecho una nueva creación, quedará bajo esa maldición por toda la eternidad. Lo que el hombre natural necesita es vida, pero vida divina. Y el nuevo nacimiento es la entrada a esa vida. Empieza a entender, comprender las verdades espirituales. ¿Y cuál es el carácter del nuevo nacimiento? ¿Cuál es el carácter? ¿Qué es el nuevo nacimiento en sí? Pues precisamente es la diferencia de un hombre que está muerto en pecados de uno que está vivo. Uno muerto respecto a uno vivo. Y en este punto hay mucha confusión porque se predica lo que no se debe y lo que no es. Si le decimos a una persona que debe de nacer de nuevo y nos quedamos ahí y predicamos que hay que nacer de nuevo, pues cualquiera puede pensar que se tiene que reformar. Tengo que nacer de nuevo. Yo me nazco a mí mismo, me voy a reformar. Voy a corregir mi forma de vida. Voy a volverme de mis malos caminos. Pero esto no es la salvación. Esto no es la salvación. Porque, exceptuando sus preocupaciones por reformar su vida exterior, no va a entender otra cosa. El problema del hombre está dentro del hombre, no en lo que hace, sino en su corazón. Suponed que mi reloj está roto. ¿Qué voy a ganar si le cambio la carcasa, le pongo un cristal nuevo y pulido hasta el punto que cuando miro el reloj me veo mi cara? Un reloj espectacular. Pues no voy a arreglar absolutamente nada, porque el problema del reloj no es la carcasa ni el cristal, el problema es la maquinaria que está rota. Así que por mucha carcasa y cristal que le ponga, el reloj seguirá siendo roto, seguirá estando roto. Pues esto es lo que pasa con el pecador. Aunque se esfuerce porque su conducta sea irreprochable, que su carácter moral sea limpio, que tenga tal dominio de su lengua que no diga ninguna barbaridad ni se meta con nadie, sea exquisito en el trato con los demás, aunque tenga todo esto, no tiene nada, porque la salvación no está en su corazón. Socialmente tiene una conducta intachable. Delante de los hombres esta persona es un ejemplo a imitar, pero no le sirve absolutamente de nada delante de Dios. El nuevo nacimiento es mucho más que una reforma moral, mucho más. Se puede ser intachable como Nicodemo y estar condenado como Nicodemo. Otros suponen, y hay miles que lo hacen, que nacer de nuevo es actuar de acuerdo a principios religiosos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estas palabras les permiten el lujo de vivir tranquilamente. Muchos de los que están en las iglesias piensan que han nacido de nuevo. Todo el pueblo de Israel pensaba que era salvo. Y estaban todos perdidos. Alguien puede pensar que siempre ha sido un cristiano, que desde la niñez ha creído en la religión cristiana, que ha asistido a la iglesia regularmente, que es un miembro activo de su iglesia, que ha contribuido regularmente en el apoyo del evangelio, que ha dado dinero para el evangelio, que ora regularmente los domingos, que lee la Biblia habitualmente. ¿Qué más puede requerirse de alguien que hace esto? Pues posiblemente muchos así calmen su conciencia, sin que haya habido un nuevo nacimiento. Y aquí vemos un ejemplo que no podemos pasar por alto. La persona que tenemos ante nosotros, Nicodemo, era un hombre religioso, muy religioso, desde la niñez, nacido en un hogar judío, enseñado en las tradiciones judías, siempre con la palabra de Dios en su mente. Cumplidor estricto de la ley, maestro de Israel, conocedor de las escrituras, participante activo en las fiestas, involucrado en las responsabilidades solemnes que tienen que ver con Dios. Y el Señor le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo, a quien si nosotros lo hubiéramos conocido y visto, diríamos, este hombre es salvo pero tres veces. Pues no lo era. Nicodemo no solamente era un hombre religioso, Nicodemo también predicaba. Y aún así, Cristo le dijo, no te maravilles de que te dije, debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Pues no es quitar algo del pecador, no es cambiar algo de dentro del pecador, es impartir una nueva naturaleza, es impartir la vida. Si cogemos a un muerto, le quitamos un brazo y le ponemos otro, va a seguir estando muerto. Si le quitamos la cabeza y le ponemos otra, seguirá estando muerto. Se necesita otra cosa, se necesita la vida. Cuando el ser humano nace, recibe de sus padres su naturaleza. Cuando un creyente nace, recibe de Dios su naturaleza. El Espíritu de Dios engendra dentro de nosotros una naturaleza espiritual. Es lo que hace el nuevo nacimiento. Dice el apóstol Pedro que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina solamente se obtiene si somos engendrados por Dios. Tenemos la naturaleza corrupta de nuestros padres. Necesitamos la naturaleza divina de Dios. Y esto es una ley fundamental y es fruto de lo que hace el Espíritu de Dios. Si hay vida, acabaremos viendo el reino de Dios y consecuentemente tendremos fruto. Pero se puede tener fruto sin que haya vida, sin que haya vida. Aparentemente delante de los demás puede haber fruto sin que haya vida. Este principio se enuncia una y otra vez en el primer capítulo de Génesis. Después de que Dios operó la restauración de todas las cosas, se nos dice que la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, la aprobación divina. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Solamente la ceguedad de los evolucionistas, que es una teoría, les lleva a confirmar y les lleva a afirmar que un orden de criaturas puede engendrar a otro orden de criaturas, que un mono puede engendrar a un hombre. Pero la experiencia nos demuestra que lo que nace del vegetal es vegetal, lo que nace del animal es animal, lo que nace del hombre pecador es un niño pecador. Un árbol corrupto no puede traer nada bueno. Lo que nace de la carne, dice el Señor, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Podemos educar y cultivar todo lo que queramos a un niño. Podemos enseñarle todo lo que tenga que ver con la sabiduría de este mundo. Tendremos a un pecador educado. No tendremos nada más. Tendremos a un pecador educado. Le traeremos todos los días a la iglesia. Se aprenderá la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Se sabrá todas las historias bíblicas. Tendremos a un pecador educado. Una fuente amarga no da aguas dulces. Lo que nace de la carne puede refinarse, pero sigue siendo carne. Puede ser carne religiosa, pero es carne. Pero lo que nace del espíritu, eso sí que es espíritu. Eso sí que es espíritu. El niño siempre comparte la naturaleza de sus padres. Lo que nace del hombre es humano. Lo que nace de Dios es divino. Lo que nace del hombre es un pecador. Lo que nace de Dios es un hijo de Dios. Aquí tenemos, por tanto, el carácter o la naturaleza del nuevo nacimiento. No es la reforma del hombre exterior. No es la reforma exterior el que todos nos vean, que nuestros ademanes, nuestro vocabulario es ejemplar. No es que nos eduquemos. No es la purificación del hombre viejo. Es la creación de un hombre nuevo. La creación. Es un ser engendrado por Dios. Es un ser nacido por el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu. Es una nueva creación. Es un participante de la naturaleza divina. Es un nacido en la familia de Dios. Esto es todo lo que conlleva el nuevo nacimiento. La semana que viene seguiremos profundizando en estos temas y también vamos a ver de qué manera uno no se puede aislar ni eximir de la responsabilidad que tiene de buscar a Dios, aun cuando piense que no es creyente. Porque la salvación es una llamada para todos los hombres, para todos. Vamos a terminar en oración.